Imagina intentar comprender una década entera de clima.
Uf, casi nada.
O sea, estamos hablando de más de 87.000 momentos individuales de calor, de frío, lluvia, viento, y tratar de descifrarlos todos mirando una sola línea,
Uf.
una línea suave y continua en una página.
Sí, suena imposible.
Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en cómo estamos siendo completamente engañados por las aplicaciones del clima en nuestros celulares. Y lo más fascinante de todo es que quien nos va a quitar la venda de los ojos hoy es, pues, una guía de estudio de séptimo grado.
Y fíjate que no es cualquier guía. Estamos analizando el material de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina.
Allá en Chaparral, Tolima.
Exacto, en Tolima. Y es un documento fascinante porque toma algo tan cotidiano, tan aparentemente, digamos, mundano, como asomarte por la ventana para ver si va a llover,
Ajá.
y le aplica un nivel de rigor analítico que, bueno, muchos adultos rara vez consideran, la verdad. En el escudo de esta institución hay una clásica lámpara de aceite dorada que es el símbolo histórico de la luz del conocimiento iluminando la oscuridad de la ignorancia. Y eso es exactamente lo que hace este material con los datos meteorológicos.
Esa es la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Queremos transformar radicalmente la forma en la que leemos los datos. Porque, a ver, la rutina moderna es sacar el celular, miras un icono de un sol o una nubecita, ves un número solitario y ya.
Claro, ya con eso crees que sabes todo.
Exacto. Damos por sentado que entendemos perfectamente la realidad térmica de nuestra ciudad. Pero este documento nos demuestra que detrás de ese simple pronóstico hay decenas de miles de puntos de datos, de comportamientos termodinámicos súper complejos y variaciones geográficas que alteran la realidad cuadra por cuadra.
Sí, y para empezar a elucidar toda esa maquinaria oculta, el material nos lleva directamente al anexo 2.1. Este nos muestra el comportamiento de la temperatura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a lo largo de un día. Pero en lugar de quedarse, no sé, en lo superficial, nos empuja a interpretar la realidad física detrás de esa gráfica.
Y cuando observas la curva que forma la temperatura a lo largo de las 24 horas, pues te das cuenta de que no es simétrica para nada.
No ni un poquito.
Hay un contraste visual muy, muy evidente en la velocidad de los cambios, porque a partir de la madrugada, apenas sale el sol, la velocidad con la que Bogotá se calienta es sumamente pronunciada.
Es drástico.
Sí, es una escalada térmica casi agresiva hacia el mediodía. Pero luego, el descenso de la temperatura hacia la tarde y la noche es muchísimo más prolongado y gradual. O sea, es como si a la ciudad le costara trabajo soltar ese calor.
Y ese es justamente el porqué detrás del dato. La gráfica no solo está registrando números, está capturando la termodinámica de un espacio urbano. Durante la mañana, la infraestructura de la ciudad, el asfalto, el concreto de los edificios, los techos,
Todo eso.
todo eso absorbe la radiación solar de una manera muy eficiente. Pero liberar esa energía térmica que se acumuló es un proceso lento. Cuando el sol se oculta, la ciudad actúa como un radiador gigante.
Wow.
Sí, va liberando el calor muy gradualmente hacia la atmósfera nocturna. Lo que esa curva simétrica nos muestra en realidad es la respiración térmica de la infraestructura.
Pero, y aquí es donde la escala de lo que estamos viendo me parece alucinante y me cambia por completo la perspectiva. Si miras la línea de la gráfica, hay unos pequeños marcadores, unos cuadrados rojos. A simple vista, parece el registro de las variaciones de un martes cualquiera, ¿no?
Sí, un día normal.
Pero el texto revela que esta gráfica se construyó con datos tomados cada hora, todos los días, durante al menos 10 años.
Así es. Si hacemos el cálculo rápido, son 24 horas al día por 3.650 días. O sea, esa única línea suavecita que ves es el resultado de procesar más de 87.600 mediciones de temperatura individuales.
Es una locura. Es una compresión masiva. Porque en lugar de ser, no sé, un time-lapse frenético donde verías cada tormenta aleatoria, cada frente frío de la década rebotando por toda la gráfica,
Ajá.
es más bien como una fotografía compuesta, como cuando los científicos superponen miles de rostros para encontrar la cara promedio, ¿no? Las cicatrices individuales, las asimetrías desaparecen y solo te queda la estructura ósea fundamental.
Exacto.
Aquí desaparece el clima caprichoso de un día específico y queda la estructura fundamental de Bogotá.
Esa analogía de la fotografía compuesta da justo en el clavo. porque ilustra un proceso que es esencial en la ciencia de datos, que es el suavizado. Y esto genera una tensión analítica muy, muy interesante que la guía aborda de frente.
Bueno, a ver, vamos a desglosar esto porque aquí te tengo que presionar un poco. La guía le advierte a los estudiantes que las gráficas dan, y cito, una idea del comportamiento.
Sí.
Pero dice que no son muy útiles cuando se necesitan valores exactos. Y a ver, si los meteorólogos del IDEAM se tomaron el monumental trabajo de recolectar 87.600 datos precisos, con decimales hora por hora durante una década.
Sí, un montón de trabajo.
¿Por qué sacrificar toda esa exactitud matemática solo para trazar una línea general? O sea, ¿no estamos destruyendo la riqueza de la información empírica solo para que se vea bonito en una página?
A ver, entiendo el punto, pero no es destrucción de información, es diseño cognitivo. Piensa en cómo procesamos el mundo. Si yo te entrego una base de datos en crudo con, no sé, 87.600 filas numéricas, tu cerebro no va a encontrar ningún patrón útil.
Bueno, sí, me vuelvo loca.
Te vas a ahogar en ruido estadístico. Entonces, la línea de la gráfica actúa como un traductor visual, filtra el ruido diario.
Ah, ya.
La, digamos, la tormenta aleatoria de un jueves de 2018 o la ola de calor súper inusual de 2021, todo eso lo filtra para revelar la señal real. Lo que hace esta gráfica magistralmente es separar el tiempo atmosférico, que es el ruido puntual y caótico del día a día, del clima.
¿Qué es la tendencia histórica?
Exactamente, la verdadera tendencia histórica a largo plazo.
Claro, filtramos el ruido para ver la realidad a gran escala. Pero, pues el cerebro humano es exigente.
Muy exigente.
Una vez que entendemos esa macrotendencia en un punto como el aeropuerto El Dorado, inmediatamente pedimos precisión espacial. O sea, queremos saber qué pasa si nos movemos de ese punto. Y el material, siendo muy astuto, entiende esta necesidad y en su anexo 2.2 abandona por completo las gráficas de líneas.
Las deja atrás.
Totalmente. Y nos lanza a la exactitud implacable de las tablas estadísticas. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
Porque la gráfica te da la forma general del comportamiento térmico, sí. Pero la tabla te da la responsabilidad del dato duro. Cuando necesitas comparar valores exactos entre distintos puntos geográficos, la tabla funciona como un bisturí.
Y el ejemplo que usan para este corte quirúrgico es fascinante, porque no están comparando el clima de Bogotá con el de, no sé, una ciudad en la costa o en plena selva.
No, para nada.
Comparan dos estaciones meteorológicas dentro de la misma zona urbana de Bogotá, la Granja San Jorge y la Universidad Nacional. Y para dejar claro el rigor científico, la guía nos da las coordenadas exactas de ambas.
Ajá, las coordenadas.
Granja San Jorge en 04 grados 30 minutos norte y la Universidad Nacional en 04 grados 38 minutos norte. O sea, son puntos geográficos tan cercanos que podrías ir de uno a otro en bicicleta sin mayor esfuerzo.
Y al estar insertas en la misma ciudad, bajo el mismo cielo y a una altitud, digamos, casi idéntica, pues nuestra intuición más básica nos dicta que deberían registrar exactamente el mismo clima.
Claro, pero los datos de la tabla cuentan una historia completamente distinta. El promedio anual de temperatura en la Granja San Jorge es de 11,6 grados Celsius. Sin embargo, en la Universidad Nacional el promedio anual es de 14,9 grados Celsius.
¡Wow!
Es una diferencia de más de 3 grados en la misma ciudad. Y esto, inevitablemente, me hace pensar en los noticieros matutinos.
¿Ah, sí? Por la forma en que reportan los datos, dices.
Exactamente. Todos los días vemos a los presentadores pararse frente a un mapa gigante y decir con absoluta seguridad, la temperatura en Bogotá es de 13 grados. Pero ver esta tabla me hace dar cuenta de que tomar la temperatura de una ciudad entera, de millones de habitantes, usando una sola estación central.
Es casi un engaño.
Es que es como preguntarle a una sola persona en un estadio si tiene frío y asumir que los otros 50.000 sienten exactamente lo mismo. No. Si me muevo unos pocos kilómetros desde la Universidad Nacional hasta San Jorge, la realidad térmica cambia en 3 grados completos. Ese número solitario del noticiero parece, pues, una ilusión que ignora toda la complejidad del terreno.
Totalmente. Es una generalización por conveniencia mediática. Pero científicamente, bueno, tiene limitaciones muy severas. Como señala la guía, conforme nos alejamos del lugar específico donde está físicamente el termómetro, la medición pierde exactitud súper rápido.
Claro.
Por eso el texto organiza la información en lo que llama series de datos. Al poner las columnas de ambas estaciones lado a lado, mes a mes, expone cómo el clima no es una manta uniforme que cubre la ciudad, ¿no? Es un mosaico de microclimas profundamente influenciados por su entorno inmediato.
¿Y las pistas del porqué de esta diferencia están en la geografía urbana que rodea a cada estación, verdad?
Así es.
Porque decir Granja San Jorge ya te implica zonas de vegetación más densa, suelo natural expuesto que retiene la humedad y evapora el agua, es un proceso que enfría el aire circundante. Por el contrario, la Universidad Nacional, aunque es un campus grandísimo y con zonas verdes, está incrustada en el puro corazón de la ciudad.
Exacto.
Rodeada de avenidas, de muchísimo tráfico, hay una densidad de asfalto y edificios de concreto tremenda.
Y ahí volvemos a la termodinámica del anexo 1. Esa infraestructura tan densa alrededor de la Nacional crea un efecto clásico que llamamos isla de calor urbano. El asfalto y el concreto atrapan más radiación solar durante el día. Y luego, bueno, la liberan lentamente, manteniendo el promedio anual notablemente más alto que en zonas que tienen mayor cobertura vegetal, como la Granja. O sea, la tabla con todos sus números fríos está capturando en realidad la huella térmica del desarrollo urbano.
Pero, a ver, notar una diferencia de 3 grados en una tabla, por más impactante que sea para nosotros, no es suficiente para que la comunidad científica declare formalmente que hay climas distintos o que un patrón ha cambiado, ¿cierto?
No, para nada.
El texto es sorprendentemente estricto al respecto. Nos advierte que, pues, mirar números y ver diferencias a simple vista no basta para hacer ciencia real. Exigen una carga de la prueba muchísimo más pesada.
Así es. La intuición humana, e incluso cuando está respaldada por una tabla súper clara frente a ti, es insuficiente para la rigurosidad científica. Por eso la guía introduce herramientas estadísticas objetivas.
Ajá.
Requiriendo que analicemos los conjuntos de datos masivos a través de dos dimensiones fundamentales, la medida de tendencia central y la medida de dispersión.
Y asumiendo que todos entendemos el concepto matemático básico del promedio, lo que la guía define como la media. Lo que me parece vital discutir aquí es por qué el material insiste tanto en que depender exclusivamente del promedio es sumamente peligroso para entender el clima.
Es que el peligro radica en que la media matemática tiene la capacidad de ocultar por completo los extremos de la realidad.
A ver, explícame eso.
Imagínate dos ciudades hipotéticas. Las dos tienen un promedio anual exacto de 20 grados Celsius.
Ok.
Si solo miras ese número central, bueno, concluirías que tienen el mismo clima. Pero, ¿qué pasa si en la ciudad A la temperatura se mantiene en 20 grados constantes todo el año y en la ciudad B sube a 40 grados en un verano abrasador y luego cae a cero en un invierno helado?
Uy, claro.
Sus realidades climáticas no tienen nada que ver. Sus promedios son idénticos, 20 grados. Pero la experiencia de vivir en ellas es radicalmente opuesta.
Es como el promedio final de calificaciones de un estudiante, ¿no? Si sacó puro 7 todo el año, o si un semestre reprobó todo y el otro sacó 10 perfectos, el promedio es el mismo. Pero la historia de cómo llegó ahí es otra.
Exactamente.
Y por eso entra en juego la segunda herramienta, que es la dispersión, que aquí en la guía se explica a través del rango, que es básicamente la diferencia matemática entre la temperatura máxima y la mínima registrada. Si el promedio nos da, digamos, el centro de gravedad de los datos, la dispersión nos cuenta la historia de la volatilidad.
Así es. Un rango de dispersión muy amplio te habla de un entorno térmico caótico. Significa que la infraestructura de la ciudad, el consumo energético de la gente que vive ahí e incluso la flora y la fauna locales
tienen que adaptarse.
Tienen que estar adaptándose constantemente a variaciones extremas. Si los meteorólogos solo nos informan el centro de los datos y omiten por completo la dispersión, nos dejan completamente ciegos a la realidad física de habitar ese espacio geográfico.
Y es justo en este punto donde la guía de este colegio en Tolima pone un límite, pero implacable. Hay una nota en el texto que funciona casi como una advertencia legal para los estudiantes, diciéndoles, recuerda que solo podemos hacernos una idea, no podemos afirmar que el clima es diferente.
Sí, es muy tajante.
Reitera que para hacer una afirmación oficial y científica sobre una diferencia climática, es obligatorio usar fórmulas de inferencia estadística. Y, ¿sabes qué? Te confieso que esto me genera un conflicto enorme frente a la vida real.
¿Ah, sí? ¿Un conflicto en qué sentido?
Pues en el sentido de que, a ver, si el estándar de la ciencia es tan pero tan rígido que no me permite afirmar nada sin procesar los datos por fórmulas complejas de inferencia, ¿acaso eso no invalida por completo nuestra experiencia humana diaria?
Bueno, no sé si invalidar.
Piénsalo así. Si yo salgo a la calle un martes, siento un viento helado que me cala los huesos y digo, completamente segura, el clima de esta ciudad ha cambiado muchísimo, estoy fundamentalmente equivocada solo porque no me senté a calcular la inferencia estadística de la última década.
Ah, claro. Entiendo a dónde vas. Esa es, de hecho, la pregunta central sobre cómo nos relacionamos nosotros con la ciencia. Pero la respuesta es que la estadística no está diseñada para invalidar tu experiencia humana.
Entonces, ¿para qué?
Está diseñada para eliminar tu sesgo cognitivo.
¡Ay, claro!
Sí, los seres humanos somos, por naturaleza, prisioneros del momento presente. Tenemos una memoria meteorológica a corto plazo que es sumamente selectiva y además muy emocional.
Sí, la verdad es que sí.
Si pasamos mucho frío 3 días seguidos, nuestro cerebro, que siempre está buscando patrones, automáticamente declara que hay un cambio climático estructural.
Somos increíblemente propensos a dramatizar las cosas a corto plazo. Somos unos exagerados, básicamente.
Totalmente. Somos unos exagerados. Lo que la guía y, por extensión, todo el método científico intenta enseñarnos es la necesidad de dudar metódicamente de nuestras propias percepciones aisladas. O sea, tu sensación de frío extremo de ese martes es real. Claro que sí.
Sí, el frío lo sentí.
Pero no altera el clima. Es solo tiempo atmosférico, es ruido. El clima es ese ancla inamovible construida por esos 87.600 datos que vimos al principio. La inferencia estadística funciona, imagínatelo como el sistema judicial de la ciencia.
A ver.
Toma todos esos datos masivos como si fueran los testigos. Evalúa la media y la dispersión como la evidencia física. Y luego exige un nivel de certeza matemática casi perfecto antes de emitir un veredicto oficial. Nos mantiene aferrados a la realidad objetiva precisamente cuando nuestros propios sentidos y nuestra memoria intentan engañarnos con anécdotas recientes.
Es un ejercicio de humildad intelectual fenomenal. O sea, te obliga a aceptar que, por mucho que sientas las cosas, tu cuerpo no es un termómetro objetivo. Y esto nos lleva a plantearnos preguntas enormes sobre la ambigüedad de cómo definimos la realidad misma. Porque si la inferencia es el juez, como dices, ¿cuáles son los parámetros para declarar un cambio?
Esa es la gran pregunta.
O sea, ¿cuánto tiene que modificarse matemáticamente ese promedio histórico para que la ciencia firme un documento declarando, sí, el clima de este lugar es diferente? ¿Basta con un grado centígrado?
No, ni de chiste.
¿O exigen la granularidad de, no sé, 0,1 grados o incluso 0,01 grados?
Y fíjate que no es solo el umbral de la temperatura, es la ventana de tiempo. Ese microscópico cambio de 0,1 grados tiene que sostenerse ininterrumpidamente por 10 años, por 20, por 30.
¡Wow!
Esos son los parámetros, que son extremadamente rigurosos, que los científicos y climatólogos tienen que definir por consenso mucho antes de que la inferencia estadística pueda siquiera aplicarse en un caso. No hay lugar para la improvisación ni para me late que hace más frío. Todo tiene que ser comprobable y reproducible.
Y yo creo que toda esta profundidad analítica resume a la perfección por qué desentrañar esta guía escolar de séptimo grado es un ejercicio tan, pero tan revelador para cualquier adulto que nos esté escuchando ahora mismo. Porque la próxima vez que mires la aplicación del clima en tu celular antes de salir de casa, ya no vas a ver simplemente el número 14 o 20 flotando inofensivamente en la pantalla.
No, la perspectiva cambia por completo.
Totalmente. Vas a entender que ese número solitario es, en realidad, un punto específico en un inmenso mapa cartesiano de décadas de información. Sabrás que su existencia está sujeta a una media histórica que esconde los extremos.
Así es.
A un rango de dispersión que te dicta qué tan volátil es el lugar donde vives, y que la precisión real de esa cifra que ves ahí depende enteramente de los kilómetros de asfalto y concreto que te separen físicamente de la estación meteorológica más cercana, Es de verdad una lección maestra y súper necesaria de pensamiento crítico sobre cómo se empaca, se procesa y se nos entrega la información técnica que consumimos a diario sin siquiera cuestionarla.
Y de hecho, precisamente por todo ese andamiaje técnico, me parece que el material nos deja con una provocación final que es ineludible.
A ver, cuéntame.
Es una reflexión que surge orgánicamente de esta fricción constante entre la frialdad absoluta de los datos estadísticos y nuestra vida real. Casi sin querer, la guía nos está planteando una pregunta filosófica súper profunda que viene disfrazada con el lenguaje de las matemáticas y la climatología.
¿Y hacia dónde apunta esa desconexión final?
Pues piénsalo desde esta perspectiva. Acabamos de establecer que la inferencia estadística, o sea, la ciencia dura y pura, requiere alteraciones casi microscópicas. Necesita decimales ultra precisos, cambios de apenas que 0,1 grados consolidados en monumentales volúmenes de datos a lo largo de décadas enteras.
Ajá, sí.
Solo así puede declarar, de manera oficial e irrefutable, que un clima ha cambiado. Sin embargo, nosotros, en nuestra experiencia empírica cotidiana, somos completamente ciegos a esos decimales. Tú y yo en la calle solo notamos un cambio verdadero cuando el entorno térmico nos obliga físicamente a pasar de usar una chaqueta gruesa de invierno a una camisa ligera de manga corta.
Claro, es un contraste brutal entre la métrica exacta y la pura sensación.
Exacto. Estoy convencido de que ahí está la clave. Entonces, la pregunta que queda flotando es: ¿existe una desconexión fundamental y quizá insalvable entre cómo la ciencia define matemáticamente nuestra realidad con sus herramientas de precisión y cómo nuestros propios cuerpos biológicos la experimentas de manera cruda, visceral, todos los días?
¡Wow! Es una reflexión fascinante para cerrar. Y pues, al final del día, volvemos a la imagen de la lámpara de aceite en el escudo de la institución Soledad Medina.
Sí, la luz del conocimiento.
Exacto. La ciencia y la estadística proyectan una luz sumamente nítida y reveladora sobre los datos masivos de nuestro mundo. Pero tal vez todavía estamos intentando descifrar cómo encajar nuestra propia y frágil experiencia humana bajo esa luz tan estricta. Sin duda, va a haber muchísimo que pensar la próxima vez que, pues, al caminar por la calle, sintamos que la brisa de la tarde refresca apenas un poco más de lo normal.